Ahora vamos a dar paso a nuestra primera entrevistada, ya que vamos a conversar sobre un tema bastante interesante respecto a la alimentación infantil, ya que el Observatorio Nutricional de Nestlé efectuó bastante hallazgo, bastante análisis referente a cómo se da el tema de la alimentación de los niños y los hábitos nutricionales en el contexto actual, en un estudio que se hizo durante junio del 2023 a 600 madres y padres de niños y niñas entre 2 a 15 años de edad. Y en este estudio se observa que un 51% de los padres o tutores cree que su hijo se alimenta de forma muy o bastante equilibrada, lo que se contrapone a las altas cifras de sobrepeso y obesidad infantil que registra el país. Para eso vamos a conversar con la nutricionista y gerenta de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé Chile, Bárbara Breichle, que nos va a conversar sobre este importante tema. Bárbara, muchas gracias por atender el llamado de Radio Sago, que tengas muy buenos días.
Hola, muy buenos días, gracias por la invitación.
Bárbara, bueno, vamos obviamente al grano, como se dice. ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes, más significativos de este observatorio nutricional y que obviamente más le llamaron la atención?
Bueno, algo que son buenas noticias, creo yo, es que los padres nos manifestaban de que ellos sí saben y sí identifican qué es una alimentación saludable, es decir, entienden qué grupos de alimentos hay que incorporar, ciertos frutas y verduras, aguas, legumbres, pescado, pero la gran sorpresa, y creo que responde mucho también a esa estadística que tú mencionabas del sobrepeso y obesidad de los niños chilenos, diría más del 50% tiene esa condición, es que los padres al momento de preparar los alimentos tienen pocas herramientas, no saben cómo preparar una alimentación saludable, entienden los grupos de alimentos, pero no saben y por lo tanto hay una tremenda oportunidad, ¿cierto?, para distintas entidades que trabajamos hoy día con los padres en educación alimentaria, de ver cómo, más allá de entender lo que es una alimentación saludable, cómo les enseñamos, les mostramos para prepararla adecuadamente.
En ese sentido, ¿cuáles serían como las principales deficiencias en esta, no sé, falta de información quizás disponen los padres o tutores para la preparación de comidas? ¿O hay también de repente mucha, se confía mucho en la rapidez de las denominadas, valga la redundancia, comidas rápidas?
Sí. Mira, indagamos en varias barreras y las principales barreras que ellos nos manifestan, bueno, uno es el acceso, ¿cierto?, a alternativas más saludables, es decir, ellos no encuentran hoy día propuestas que puedan ser también de fácil preparación y rápido, porque hoy día también sabemos que la rutina, ¿cierto?, es rápida, tenemos poco tiempo, después de la pandemia todos salieron, ¿cierto?, a trabajar, a tomar su rutina normal, por lo tanto hay poca disponibilidad de ofertas que se puedan preparar rápidamente, pero también sean saludables. Lo otro también que influye mucho hoy día es el gusto de los niños. O sea, hoy día cada vez más el gusto de los niños está tomando más relevancia y por lo tanto eso también de alguna manera desafía a los padres. Y otro punto muy importante que fue el más relevante, yo creo que también tiene que ver hoy día con el contexto inflacionario al que hemos estado sometidos ya desde el año pasado como país, es el tema del precio de los alimentos.
Eso es un tema bastante importante de considerar porque lamentablemente el comer sano va asociado también a un costo adicional porque obviamente la oferta es menor a los alimentos más tradicionales, más masivos. Y en este sentido, ¿por qué Nestlé decide impulsar un estudio como este? ¿Pretende quizás ayudar a impulsar una nueva política pública?
Bueno, una de las cosas también que nos ha permitido este estudio es poder colaborar con entidades como JUNAEP. Ellos presentaron, ¿cierto?, en el lanzamiento de este estudio el mapa nutricional para mostrar un poco cómo está el diagnóstico hoy día y nosotros también aportar desde el conocimiento ya más, no tan teórico, sino de las percepciones de los padres, que a veces es muy poco lo que se indaga, y obviamente entender estos desafíos y ver cómo también como empresa y también colaborando con diferentes entidades público-privadas relacionadas, ¿cierto?, con la alimentación, podemos de alguna manera unirnos y trabajar en conjunto en los diferentes expertise de cada uno, pero con un fin común, ¿cierto?, que es ayudar a los padres en este desafío de la alimentación.
Bárbara, me gustaría retomar el tema sobre esta posibilidad de acceder a diferentes alimentos, quizás más alternativos en el sentido de una buena salud. Porque esta es una de las barreras que, por ejemplo, las familias tienen más seguido, las que tienen que abordar, que tienen que saltárselas en el fondo, que es de muchas veces las barreras sociales, barreras culturales, por ejemplo, y esto lo digo desde un punto de vista más personal, porque justamente mi señora es nutricionista, y un tema que a mí me interesa mucho, porque ella me conversa harto, trabaja en atención primaria de salud, y me ha contado que es muy difícil generar educación, ya que muchas veces la gente, por ejemplo, del sector rural, o gente que es de escasos recursos, o alta vulnerabilidad, solamente come lo básico, tallarines, arroz, papas, y no pasa más allá de eso. Entonces es muy difícil darles una educación porque culturalmente y socialmente y monetariamente no pueden acceder a alimentos quizás un poco más costosos.
Sí, mira, yo creo que ahí un poco también lo que reforzamos en el entendimiento del estudio, tienes mucha razón de que a veces el conocimiento es muy básico, ¿cierto? Como de los alimentos, como dices tú, fideo, arroz, papa. Pero yo creo que hoy día también tenemos responsabilidad como profesionales de la salud poder dar, digamos, una visión más amplia y entregar herramientas a los padres respecto a cómo planificar o cómo incorporar de a poquito una alimentación saludable. Por ejemplo, es entender en qué lugares en mi entorno hay venta de alimentos. Por ejemplo, ferias libres hay generalmente en todos lados, donde venden fruta y verduras, siempre hay promociones. Lo otro también importante es entender cuáles son las porciones recomendadas. A veces también no es malo comer arroz, papas o fideos, pero es importante entender cuál es la porción que requiero y en qué frecuencia. Y lo otro muy importante que creo que también nos dimos cuenta en el estudio es la improvisación. Hoy día se improvisa mucho de cara a la alimentación de los niños, de cuando llega el momento, bueno, abrimos la despensa, abrimos el refrigerador y miramos un poco lo que hay y preparamos lo que sea, sin una planificación previa. Y es muy importante quizás integrar aspectos muy particulares como quizás al inicio de una semana, cuando los niños vuelven el lunes al colegio, después del fin de semana, si uno entra en la rutina, los padres salen a trabajar. Tratar de planificar también en la alimentación. Uno planifica, ¿cierto?, a qué hora voy a salir de la casa, a qué hora voy a volver, cuánto tiempo voy a estar en el trabajo, los niños en el colegio, pero también planificar la alimentación. Es decir, planificar menús diarios, determinar también cuánto es la cantidad de diferentes grupos de alimentos que debes incorporar en la semana, por ejemplo, ojalá dos o más veces legumbre. Y obviamente con eso también yo tengo un control del gasto en alimentos, incluso y considerando también las colaciones de los niños. Entonces hay ciertas como recomendaciones que uno puede ir integrando y tomar la alimentación también como una actividad más dentro de la planificación diaria de la familia.
Sería quizás positivo, Bárbara, dejar de ver, por ejemplo, esta típica actividad que hacen muchas familias de ver la comida rápida con prácticamente como si fuera un premio al fin de semana y demonizar de
Exacto.
cierta manera, de forma tácita, a lo que se consume durante la semana, que es la comida, se podría decir, más tradicional.
Sí, los papás asocian también la alimentación saludable a la comida casera, entonces tenemos que buscar las formas también, y ahí a veces también incluso integrar el trabajo con chefs, ¿cierto?, con expertos culinarios para ver cómo el uso de ciertos ingredientes al momento de preparar, incluso especias, ciertos sazonadores que realzan un poco el sabor, permitan preparar platos saludables, pero también que sean de preferencia de los niños.
En ese sentido, ¿sientes que también hay un poquito también de, no sé, falta de cobertura o una falta también quizás de profundidad en una política pública que tenga que ver con una alimentación saludable desde, no sé, desde la más temprana edad, por ejemplo, desde los jardines?
Yo creo que hoy día, bueno, nosotros tenemos las guías alimentarias para la población chilena. Hay guías particulares que también manejan los nutricionistas respecto a los menores de 2 años. Hay bastante información, yo creo que, y recomendaciones. Y hoy día también, bueno, nosotros como Nestlé también tenemos un programa en alimentación y educación alimentaria en el colegio. Estamos en más de 300 colegios con nutricionistas educando a los profesores y a los niños. Y hoy día también estamos trabajando de alguna manera para poder integrar a los padres, porque al final tienen que estar todos los actores involucrados aquí, entes públicos, privados, trabajar en conjunto con los padres y los niños para que de alguna manera haya una consistencia. Entonces, desde Nestlé nuestro aporte es realmente traer a la mesa esa información, esos desafíos de los padres y ver cómo también se incorporan dentro de las distintas políticas públicas que se trabajan en torno a alimentación y nutrición.
Lo otro también es la importancia de informarse por canales oficiales y no solo confiar en esta lamentable onda de las fake news, de las noticias falsas, de repente personas que se lisa y llanamente son charlatanes de redes sociales. ¿Cómo poder enfrentar a esa situación en base a los canales oficiales? Porque también, digámoslo, hay una suerte de demonización a las grandes cadenas de empresas alimentarias que dicen que en el fondo no alimentan, sino que les interesa solamente ganar dinero. ¿Qué respuesta da la empresa respecto a este tipo de situaciones?
Bueno, buen punto, porque de hecho del estudio nosotros podemos identificar, esta es la segunda versión que hacemos el Observatorio Nutricional por Nestlé por Niños Saludables, y el año pasado los padres nos declaraban que sus principales fuentes de información para alimentación y nutrición eran nutricionistas y pediatras. Y este año tuvimos una sorpresa ahí, porque las nutricionistas se mantienen en primer lugar, en tercer lugar los pediatras, pero en segundo lugar de relevancia están los amigos y los familiares. Y eso también puede incluir, como tú dices, las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado también de dónde se informa las personas respecto a... Hay muchos, los conocidos influencers, ¿cierto?, que sienten que conocen un poco nutrición y van y tienen seguidores y hablan de muchas recomendaciones que a veces no son certeras. Entonces es muy importante mantener esa consistencia en las fuentes de información, en conectar con expertos. Y hoy día nosotros también como empresa tenemos esa responsabilidad, ¿cierto?, a través de nuestro programa en colegio. Hoy día también lanzamos el programa digital en YouTube, donde tenemos consejos específicos para los padres también respecto a la alimentación saludable. Entonces, todo eso nosotros también lo trabajamos con nutricionistas, con expertos en salud, y esa es una responsabilidad que tenemos que tener siempre muy clara, de que nosotros tenemos una empresa de alimentos, pero también hoy día tenemos un equipo de nutricionistas partiendo por mí, de que estamos preocupados también de que esa información que entregamos a la población sea alineada y consistente con lo que hoy día también el gobierno promueve.
En ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles son los canales de comunicación que puede tener, por ejemplo, si es que alguien de alguna oficina pública, ojalá no esté escuchando, algún municipio, desee, por ejemplo, acceder a conversar con usted y generar quizás algún plan de trabajo conjunto en pos del mejoramiento de la alimentación infantil?
Sí, o sea, encantadísimo. De hecho, como te comentaba, nosotros estamos trabajando ya también con varias colegios también en regiones, así que nosotros siempre estamos disponibles, y hoy día, como te digo, tenemos un programa digital que nos permite, ¿cierto?, ampliar mucho más el impacto, así que las puertas están abiertas para los que quieran, ¿cierto?, contactarse con nosotros y colaborar, felices.
Y en ese aspecto, Bárbara, en tu calidad más que de gerenta, sino como nutricionista, como de la profesión ahí más medular, ¿sientes que también ha habido un poquito de, no sé, se dice, yo lo he escuchado de parte de otras colegas también de mi esposa, de que hay un lastre de nutricionistas quizás de épocas pasadas, de vieja escuela, por decirlo de manera más simple, de que antes hablaba mucho de dietas, de mucha más restricción y no tanta educación en el comer? ¿Consideras ese diagnóstico de esa misma manera?
O sea, yo estoy de acuerdo en que hoy día la alimentación no hay que demonizarla. Yo creo que hoy día todos los alimentos de alguna forma tienen un rol, pero es muy importante también la cantidad que se promueve y obviamente los momentos de consumo. Hoy día, por ejemplo, la gente igual cuando quiere disfrutar un momento, quiere comer algo más indulgente, ¿cierto?, más rico, darse un premio, y eso está perfectamente bien. Lo que pasa es que hay que obviamente controlar qué cantidad de consumo, ¿cierto?, de eso, y obviamente en qué periodo de tiempo y qué frecuencia. O sea, creo que todo influye en, como hay un dicho ahí, ¿no es cierto?, que en la porción está el veneno, es un poco lo mismo. Y por otro lado también, la obesidad y el sobrepeso es multifactorial, o sea, no es correcto de alguna manera como atribuirlo a un factor en particular, sino que tiene que ver mucho con no solamente la alimentación, sino que la actividad física, el entorno, ¿cierto?, el tipo de alimentos, la cantidad, incluso a veces también hay enfermedades de base por medio. Entonces, obviamente hay recomendaciones generales, pero siempre es importante que para casos particulares siempre sea un experto en nutrición el que evalúe y dé la recomendación.
Por último, Bárbara, nos quedan poquitos minutos, pero aprovechando porque nos escucha mucha gente del sector rural a nosotros, y ellos siempre tienen esa como dificultad, como lo indicamos al inicio de la entrevista, de acceder a otro tipo de alimentos. ¿Qué más o menos consejo tú les darías a ellos que nos están escuchando para que puedan experimentar con alimentos saludables dentro de su misma despensa o a los que tienen acceso usualmente?
Mira, hoy día yo creo que hay alimentos básicos como son las legumbres, por ejemplo, que tienen una versatilidad importante y a veces no lo profundizamos tanto. Más allá, por ejemplo, hoy día garbanzos, lentejas o porotos en guiso, Hoy día se puede hacer mucho con las legumbres, se pueden hacer croquetas, se puede hacer puré, o sea, hay formas de diversificar hoy día ciertos alimentos que son básicos de la alimentación y de la dieta de la población, que se pueden, digamos, preparar de diferentes formas. Y creo que esa es una forma interesante también de darle variedad, porque no vamos a comer siempre lo mismo, también aburre, ¿cierto? Porque al final comer es un placer. Entonces hay que buscar esa versatilidad dentro de los mismos alimentos hoy día que tenemos.
Conversamos con Bárbara Breigle, gerenta de nutrición, de salud y bienestar de Nestlé Chile, también nutricionista, respecto a este tema de alimentación infantil, los hallazgos que hizo el Observatorio Nutricional, de Nestlé. Muchas gracias, Bárbara, por esta interesante conversación.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Muchas gracias.